mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me revelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Pues bien, hermanos, con este texto que es del Evangelio de Juan 14, nos introduce en el tema de hoy, de esta quinta semana, el seminario de vida en el Espíritu, que es vivir en el Espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Y por esta gozada que hemos tenido con el Señor. Gracias. Pues bien, hermanos. Os decía que nos introducimos en la quinta semana de la vida en el Espíritu, este seminario, con el tema de hoy, que es vivir en el Espíritu. Lo acabamos casi de experimentar, ¿verdad? Estamos todavía un poco flotando después de este regalo, de este rato de alabanza que nos ha, por el que nos ha bendecido el Señor con su presencia. Porque está aquí vivo, resucitado y es real. Lo hemos sentido, lo hemos palpado. No son imaginaciones nuestras, lo vivimos. Pues en esta quinta semana, insisto, el tema es vivir en el Espíritu. ¿Y qué es eso de vivir en el Espíritu? Pues vivir en el Espíritu es vivir en la dimensión del don. Vivir bajo el don del Espíritu Santo. Es decir, bajo la acción del Espíritu Santo, sus siete dones y todos sus carismas. Sabiendo que estamos envueltos en un plan de amor perfecto, desde la eternidad hasta la eternidad, para cada uno de nosotros. Que es exclusivo, no exclusivista. Somos únicos para nuestro Dios Padre, pero somos únicos cada uno de nosotros para Él. Y Él nos ha amado tanto, 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 que no ha sabido demostrarlo de otra manera que enviándonos a su Hijo, encarnándose en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesús, que es el Señor, nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestra justicia, el que nos hace justos, el que ha comprado las puertas del cielo para nosotros, nuestra salvación. Es un regalo, es un don. Inmerecido por nuestra parte, gratuitamente. No esperó a que fuéramos buenos para amarnos, al contrario, cuando todavía éramos pecadores, nos amó y nos envió a su Hijo, que con su preciosa sangre nos ha redimido, nos ha comprado la salvación y nos la regala. Pues bien, hermanos, esto es vivir en el Espíritu. Parece fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito más, pues para encarnarlo en nuestra vida. Pero no es otra cosa que vivir bajo la acción del Espíritu Santo, sus dones, sus carismas, reconociendo a Jesucristo como el Señor y Él nos llevará al Padre. Si volvemos al texto que acabamos de leer, que es en la última cena, está Jesús con los apóstoles y en un momento determinado le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que ahora te reveles a nosotros y no a todos? Y Jesús, que estaba hablando de amor, sigue hablando de amor. Y en un momento determinado, pues les dice: os digo esto ahora, que estoy todavía entre vosotros, pero el Defensor, el Espíritu Santo que mi Padre os enviará, será quien os enseñe todo esto y os vaya recordando todo. Es el Espíritu Santo el que nos va a hacer ver todo esto que acabamos de decir. Acabamos de tener, aparte del rato precioso de la de alabanza, el sábado pasado, el retiro de fusión en el que hemos palpado, hemos saboreado, casi tocábamos al Espíritu Santo, su presencia viva y real. Y con el retiro, pues este seminario como que lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte en la que se ha proclamado el querigma, desde Hechos de los Apóstoles, desde el momento que Pedro sale el día de Pentecostés, después de haber recibido la fusión del Espíritu Santo, a proclamar: Israelitas, vosotros que habéis crucificado, el Padre lo ha resucitado a este Jesús y lo ha constituido Señor, lo ha constituido Kyrios, ¿no? Convertidos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos pequeños versículos han sido el desarrollo de las cuatro semanas, en las cuales hemos hablado primero del amor del Padre. Segunda semana, Jesús es el Señor. Tercera semana, convertidos, que la única conversión es a Jesucristo. Y la cuarta semana, recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues este orden es a la inversa. En principio, deberíamos haber empezado, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a convertir nuestro corazón a Jesucristo, Él es el que nos va a revelar a Jesucristo como Señor, y a través de Jesucristo, Él nos va a mostrar el amor del Padre. Es una forma de ordenarlo, pero en estas cosas del Espíritu muchas veces es todo un poquito a la inversa. Y ahora, en estas tres semanas, vamos a hablar del Espíritu Santo, que no hemos dejado de hablar. Vivir en el Espíritu, la semana que viene crecer en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Pero quiero deciros una cosa, hay una imagen preciosa de lo que es el Espíritu Santo. Hay muchas imágenes y yo hoy voy a decir cosas que yo creía que a lo mejor las iba a decir Chus, pero que son cosas que siempre dice él, pero que creo que siempre se deben de repetir en todos los seminarios, aunque no haya escuchado una persona. Pues muchos lo hemos oído, pero siempre nos resuena en el corazón. El Espíritu Santo es como ese foco que ilumina pues una catedral, por ejemplo. Cuando tú ves la catedral dices, qué bonita, no te quedas a mirar al foco que dices, oh, qué foco más bonito, sino puedes decir, gracias a que hay este foco y esta luz, estoy viendo esta catedral, pero lo que te fijas es en la catedral. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo y nos lleva a Jesucristo, no se queda en él, nos revela a Jesucristo. Cuando yo entré en la renovación carismática en el año 75, pues la verdad es que parecía que el Espíritu Santo era pues el gran desconocido. Es verdad que ahora ya no es tan desconocido, nunca ha sido desconocido la Iglesia, pero bueno, nosotros le hemos ido un poquito como arrinconando, ¿no? Pero en aquellos momentos, y consideraban que nosotros, los carismáticos, éramos un movimiento del Espíritu Santo. Y así nos han etiquetado, y en algunos sitios todavía nos siguen etiquetando. Pues no, no somos un movimiento del Espíritu Santo, somos un movimiento cristocéntrico. Jesucristo es el Señor, lo que reconocemos, Jesucristo es el Señor. Claro que reconocemos el Espíritu Santo, claro que somos un movimiento del Espíritu Santo, pero no para quedarnos en el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesucristo, como Jesús siempre nos va a llevar al Padre. Ninguno se queda hablando de ellos mismos, el uno habla del otro y el otro habla del uno. Y gracias al Espíritu Santo, que es ese foco que nos va a hacer ver, pues todo lo que hemos visto es durante todos estos días, pues todo el querigma, la proclamación de que Jesús vive, que ha resucitado, que es el Señor y que está vivo, que lo sentimos vivo, ese es el querigma. Pues eso, si no fuera por el Espíritu Santo, pues posiblemente no lo podríamos ver y a lo mejor lo podríamos entender pues racionalmente, pero nos quedaríamos en eso. Pero la vida, porque es la unción, ese aceite lo pone el Espíritu Santo. Y hay otra imagen también preciosa, que por eso digo de Chus, que siempre la cuenta, que es el jabón. Yo creo que aunque la hayamos oído también muchas veces, pues es muy gráfico de cómo es la acción del Espíritu Santo. Cuenta Chus que un día estaba en su pueblo y su madre, que hacía jabón, pues conservaba durante todo el año las grasas, como él dice, las aceites viejas, pues los aceites viejos, las grasas, todo eso, lo conservaba y luego, cuando tenía un montón, pues lo ponía en un balde, echaba unos polvitos y removía. En esa ocasión estaba Chus y le dijo que removía. Y le estaba removiendo, y veía como eso, que era un poco con un aspecto pues, de suciedad, oscuro, las grasas, el aceite, con mal olor. Pues empezó a mover, cuando su madre echó esos polvitos, siguió moviendo, y vio que de repente, pues eso que era oscuro se iba transformando en algo claro, limpio, blanco, que empezaba a oler bien, y se dio cuenta que era por la acción de esos polvitos que había echado su madre, y le dijo, mamá, esto es el Espíritu Santo. La madre se hizo reír, claro, pero es verdad, es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es esa salta óptica que nos hace que nuestro pecado, nuestras miserias, nuestras pobrezas, Él las envuelve en el amor del Padre y nos las transforma y nos las convierte en algo bello, blanco, aromático, limpio. Eso es lo que hace con nuestras vidas, y merecidamente lo hace con nuestro pecado, lo hace con nuestras heridas. No tenemos méritos para que lo haga, pero Él lo hace así, ¿no? Pues bueno, pues esto es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El contenido del cristianismo, cambiando un poquito, el contenido del cristianismo podríamos como depositarlo en dos moldes, para decirlo así un poco gráficamente. Un primer molde que nos habla de gracia, virtudes y obras. Y un segundo molde que nos habla de Espíritu Santo, dones, carismas y frutos. Los dos moldes son buenos, los dos moldes son bíblicos, los dos moldes son cristianos, los dos moldes son católicos, los dos moldes, en ellos se han revelado muchas vidas de santos, pero los moldes son distintos. En este primer molde que hablamos de gracia, virtudes y obras, pues con el paso del tiempo se ha ido desgastando. La culpa la tenemos nosotros mismos, que hemos ido cosificando, hemos ido manoseando, y ha ido perdiendo el sentido que verdaderamente tenía. Y se ha ido convirtiendo pues, en algo que es solamente cáscara y que parece que no tiene vida. Y por eso tantas veces que decimos, estoy en gracia, no estoy en gracia, pierdo la gracia, gano la gracia, la he perdido, la he ganado. Hablamos de las virtudes y en una sociedad como la nuestra, en la que prima la productividad, la eficacia, la eficiencia, pues hay las virtudes, madre mía, qué cansancio, qué agobio, qué vida de ascesis, para luego llegar a eso, a las obras, nuestras obras, para no presentarnos con las manos vacías. Pues, hermanos, ese tipo de espiritualidad, que es buena, que es bíblica, que es santa, por el Concilio Vaticano II ha cambiado y entramos en el segundo molde. En el segundo molde en el que nos va a hablar de la gratuidad, de la salvación gratuita. Entonces hablamos de Espíritu Santo, hablamos de dones y hablamos de frutos. Pues en esta dimensión es en la que nos movemos cuando hablamos de vivir en el Espíritu. En este segundo molde, en el cual el Espíritu Santo está vivo en persona. Y el Espíritu Santo, como decía Santo Tomás, decía que la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Ya lo dijo Santo Tomás, la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Pero es que con el Concilio Vaticano II el Espíritu Santo adquiere la presencia de lo que es la gracia. Si es que la gracia es la presencia del Espíritu Santo. Por eso decía que no se puede ni ganar ni se puede perder, y ahora estoy en gracia o no estar en gracia, la ha ganado o la ha perdido. Si es la gracia, es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, ni la ganamos ni la perdemos, porque se nos regala. Otra cosa es que somos pecadores y nosotros podemos aceptarla o no aceptarla. Podemos abrirnos a su acción, dejarnos hacer o no dejarnos hacer. Pero no podemos perderlo ni ganarlo, porque es un don, es un regalo fuera de nuestros méritos, por mucho que nosotros hagamos, y dentro del plan de amor perfecto que tiene nuestro Dios Padre para cada uno de nosotros, pues se mueve en este ambiente. Y por eso hablamos después de dones, carismas y de frutos. Las obras se han convertido en frutos. No es que no tengamos que hacer obras, porque serán ya las obras de los salvados. Nos sentimos salvados que hacemos las obras de los salvados, no las obras para salvarnos, no las obras para merecernos el cielo, no, sino que nos sentimos salvados, y como nos sentimos amados y salvados, haremos las obras de los salvados por amor. Yo siempre pongo también el ejemplo como un matrimonio. Tú, si estás enamorado de tu mujer o de tu marido, le conoces, sabes lo que le gusta y quieres hacerle feliz. Quieres hacerle feliz, pues a lo mejor le sorprendes pues con cosas que le gusten, o con comida, o un día coges unas entradas para el cine, para el teatro, un viaje. ¿Qué lo haces? Para ganártelo, para decir, uy, es que tengo que ganar, pero tengo que ganar. Pues si se ha casado contigo, si es que te quiere, si es que te ve todos los días sin peinarte, sin lavarte, sin arreglarte, sin afeitarte, te quiere así, no tienes que ganártelo todos los días. Lo que pasa aquí es que el amor responde con amor. Por eso después nuestras obras, que son los frutos y son las obras de los salvados, responderán con amor. No hablamos de una gracia barata, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que parece todo muy fácil. Ah, pues como todo me ha regalado, como soy el que soy pecador, pues no, bendito pecado, te mereció tal redentor. Pero eso te lleva a una gracia mayor de obras, frutos del Espíritu Santo. Entonces por eso estamos en esta dimensión. Cuando hablamos de vivir en la dimensión del don, es esto, vivir bajo la acción del Espíritu Santo, sabiendo que es algo vivo, sabiendo que es algo activo, sabiendo que en el día a día lo vamos a poder palpar y lo vamos a poder sentir y lo vamos a poder ver y casi casi tocar. ¿Cómo lo podemos sentir? Pues de muchas maneras. Cuando recibimos una efusión como la que recibimos el otro día, y repito y repetimos y seguiremos repitiendo que el Espíritu Santo lo recibimos todos en el bautismo, en la confirmación, pues como lo hemos recibido de niños, en la confirmación ratificamos como ya un poquito más adultos que queremos seguir dentro de la Iglesia, pues tenemos todos los dones los hemos recibido en el bautismo. Lo que pasa que muchas veces no somos conscientes que los tenemos, y otras veces pues los avatares de la vida, el día a día, la rutina cotidiana, nuestras pobrezas, nuestras miserias, nuestras raíces de pecado, pues todo eso va haciendo que vayamos como poniendo tapones y vayamos haciendo que se quede ahí, que no le dejamos actuar, ¿no? Pues sabemos que tenemos el Espíritu Santo, pero no le dejamos actuar. Entonces, por eso, cuando el sábado recibimos una nueva fusión del Espíritu Santo, lo que hace es que le estamos dando permiso para que reviente todos esos tapones que hemos puesto, los desbloquee y fluya y surja. Y, pues no sé, en un momento determinado, pues algunos habéis sentido casi físicamente pues un calor, se habla de muchas cosas. Otras veces no, a veces no es necesario sentir nada físicamente, pero también se siente muchas veces físicamente la presencia del Espíritu Santo, a veces en ese momento, a veces en días posteriores, o a veces pasan meses, porque eso es un proceso, el Señor tiene su tiempo para cada uno. Pero que es sensible, es sensible. Que es emocional, es emocional. Que hay emoción, hay emoción. No emocionalismo, pero sí emoción. Porque cuando estamos hablando de amor, si hay amor, hay emoción. No me digáis que si no hay amor, no hay emoción. Pues es que hay emoción, pues somos emocionales. Y se nos nota, y se nos cambia la cara, y sentimos como una alegría, y de repente dices, pues no sé qué me pasa, pero de repente dices, uy, es que algo tengo dentro, que estoy tan contenta, que te despiertas por la noche, que a lo mejor te pones a alabar, porque otra de las manifestaciones es la alabanza, el cambio que te da en tu vida, que necesitas ese contacto, ese tú a tú con el Señor, esa relación del Espíritu Santo, esos son los toques del Espíritu Santo. Otros frutos del Espíritu Santo, la paz, la vida, tu vida sigue igual. Otro de los tópicos, entre comillas, lo de tópicos que siempre decimos, es la vuelta del calcetín. Lo que hace el Espíritu Santo es darle la vuelta al calcetín de tu vida. No te quita el calcetín, te le da. Y como dice también siempre Chus, si eres del Madrid te va a dejar del Madrid, si eres del Barça te va a dejar del Barça. No te va a cambiar en ese sentido, pero sí te cambia desde dentro. Te cambia desde dentro y te transforma. Tus problemas pues seguirán siendo posiblemente los mismos. Y el Señor tiene poder para hacer lo que quiera, es soberano. Para hacer lo que quiere, quitarte tus problemas, quitarte tu enfermedad. Pero normalmente te deja en la situación histórica, real, encarnada de tu propia vida. Y estás ahí. Lo que pasa es que lo vas a vivir de diferente manera. Si se te ha muerto un marido, si se te ha muerto la mujer, pues tendrás ese dolor, si se te ha muerto un hijo. Pero será un dolor ya habitado, ya no será un dolor en soledad, un dolor habitado que te transformará. Y poco a poco el Señor va cambiándote el corazón, va sintiendo una alegría. Pues hemos visto eso, la alegría, la paz, el perdón. A veces te das cuenta que salen determinadas heridas en tu vida que querías que estaban aquí, de la tuya o de las personas a las que quieres, y estaban allí. Y el Señor las destapa y las pone al descubierto. Y sin embargo te regala como una sensación de poder perdonar todo eso que te ha ido, ¿no? E incluso con determinadas personas que a lo mejor pues no tenías afinidad, porque como el otro día nos decía Chus, a los amigos los elegimos nosotros, pero a los hermanos que el Señor nos pone en la comunidad, pues no los elegimos nosotros, los elige Él. Y con determinadas personas, ya no solamente de la comunidad, en la comunidad y fuera de la comunidad, a lo mejor que no tenías un feeling, y sin embargo de repente ves que tienes ese feeling, que es que tiene algo igual que tú, que es el Espíritu Santo, que te está identificando los unos con los otros y te hace sentir algo especial por esos hermanos que sabes que tienen en su interior ese Espíritu Santo que tú también estás viviendo. O con otras personas de fuera que antes no las soportabas y de repente dices, anda, pues si puedo hablar con ellas, anda, pues si puedo soportarlas. Pues todo eso son pequeños toques que el Señor a través del Espíritu Santo lo va haciendo. Porque es verdad que cuando el Señor se fue, le perdemos en visibilidad, pero le ganamos en presencia. Por eso era necesario que se fuera, ¿no? Porque ganamos su presencia. Porque en visibilidad, pues bueno, actualmente, ahora, en el siglo XXI, pues a lo mejor le veríamos en la televisión y le veríamos cuando saliera la televisión. Pero si no se hubiera ido y nos hubiera dejado el Espíritu Santo, no le tendríamos presente hoy, aquí, real, vivo y resucitado. Le veríamos a lo mejor algún día, y si no, le veríamos por los medios de comunicación. Pero gracias a que se fue, que nos dejó el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre, que era que nos iba a explicar todo lo que ellos no entendieron y lo que nosotros tampoco muchas veces entendemos, porque hay muchas cosas que no la entendemos. Y si el Espíritu Santo no es el que nos va enseñando como un maestro, es la clave, la llave para poder entender muchas cosas que que en momentos determinados pues no lo entendemos, y Él nos hace comprender. Pues nos da eso, nos da una paz, nos da una alegría, nos cambia el corazón, nos da perdón, nos hace amar a los otros hermanos, nos hace necesitar a la comunidad, porque cuando el Señor te da una experiencia viva del Espíritu Santo, nunca te dejas en comunidad, siempre te da una comunidad. Y lo oíamos el otro día, ¿no? Como María, cuando recibe ese anuncio del ángel, esa fuerte fusión del Espíritu Santo, y además le anuncia que su prima Isabel está embarazada ya en su vejez, pues necesita ir corriendo desde Nazaret hasta Incare, pues ¿para qué? Pues para servirla. Cuando ella era una chiquilla y posiblemente, según parece, su prima Isabel era rica, no tendría criados, tenía que ir ella. No, porque necesitaba compartir esa fuerte experiencia, esa fuerte vivencia del Espíritu Santo. Necesitaban compartirla los dos, ¿no? Y nos contaba esto el otro día, y es real, allí nace el primer grupo de renovación carismática. Dos madres con sus dos niños en el seno, proclamando las grandezas del Señor, con una cascada de todos los carismas y todos los dones que podemos ver y escuchar en el Magnífico. Bueno, pues eso es la obra del Espíritu Santo, y no lo hace a nosotros. Nos hace sentir necesidad de estar aquí con los hermanos, de compartir la experiencia, de hablar de nuestra experiencia, de hablar de cosas del Espíritu Santo. Y poco a poco, en este vivir, bajo la acción del Espíritu Santo, pues incluso hasta las conversaciones te van cambiando. Tienes otro tipo de amigos que sí los ves, que puedes hablar, tal, pero sin embargo, poco a poco, como que te van desinteresando determinadas conversaciones y te van interesando otras, y vas buscando o las lecturas, te van desinteresando determinadas lecturas y vas buscando lecturas que te den vida, cosas del Señor, de la palabra del Señor, cosas vivas. Pues todo eso son acciones del Espíritu Santo, el vivir bajo la acción del Espíritu Santo. Y notaremos pequeñas mociones, pequeños toquecitos del Espíritu Santo, que en ese momento tienes la seguridad de decir, esto es tuyo, Señor, esto es tuyo, Señor. Pues bueno, pues lo iremos notando. Algunos más, otros menos. Algunos antes, otros después, pero que si te lo crees, sucede, si te lo crees, sucede, porque el Espíritu Santo es vivo, real, y te cambia el corazón, y te va moldeando a imagen y semejanza de Jesucristo. Esto no quiere decir luego que sea fácil. Es cierto que en un principio, pues lo que decíamos, que somos, tenemos la emoción del enamoramiento, esa embriaguez, parece como el día de Pentecostés, que estaban los apóstoles embriagados, con nosotros muchas veces también. Si nos ve alguien cuando estábamos cantando, entra por esa puerta y nos ve cómo estaba, dirá, estos no es que estén locos, aparte de locos, están bebidos o a ver qué se han colocado, ¿no? Pero sí, estábamos colocados del Espíritu Santo. Entonces, como estamos alegres, le alabamos, le proclamamos, le bendecimos y tenemos una fuerte emoción en el corazón. Y esa fuerte emoción la compartimos, necesitamos compartirla los unos con los otros. Pues eso es simplemente pequeños toques del Espíritu Santo, que ha bajado, que nos ha ungido, que se notaba su presencia, que podíamos casi tocarle, que nos va cambiando la vida, poco a poco nos va cambiando el corazón. Pero nuestra vida, nuestra encarnación, tendremos que vivirla, porque no se nos va a ahorrar nada. Si a Él, Jesús, el Señor, el Padre no le ahorró nada, tampoco nos lo va a ahorrar a nosotros. Parece fácil, parece muy bonito, y es muy bonito, pero no está desarraigado de nuestra encarnación. Lo que pasa es que siempre digo una cosa, y es que la renovación, hacemos el camino a la inversa. Hay quien va haciendo un camino debido a las tesis, hasta llegar a la resurrección. Nosotros, desde encontrarnos con un Jesús vivo y resucitado, desde ahí haremos el camino a la inversa, pasaremos nuestro propio calvario, nuestra propia pasión, nuestra corona de espinas, que es la suya, ya redimida. No se nos va a ahorrar. Nosotros, desde ese encuentro con Jesús vivo y resucitado, el Señor en nuestra encarnación, viviremos lo que tengamos que vivir, pero viviremos con Él y bajo la acción del Espíritu Santo, que será el que nos irá enseñando todo lo que Él nos ha dicho. No quiero extenderme mucho porque hace mucho calor y es muy tarde. En esta quinta semana siempre se habla de vivir en el Espíritu y también de la carne, ¿no? Porque somos carnales y nuestro ser pues tira lo carnal y el Señor nos lleva a lo espiritual, ¿no? Y hay una lectura clásica que yo no la he leído porque yo he dicho a Juan, si ahora no daba tiempo, que la leyera él, que es sobre vivir en el Espíritu, que es Gálatas, siempre se suele leer Gálatas. Yo, es que el otro día, de esta semana, vi esta lectura tan bonita que dije, hoy voy a coger esta. Y bueno, antes de leerlo, lo que os he comentado del molde en el que estamos nosotros ahora, en esta dimensión del Espíritu Santo, dones y frutos, es el molde actual del Papa Francisco. Yo estoy cada día más asombrada, pero no creáis que es algo que, es que somos nosotros los que estamos fuera de la Iglesia. No, es que el Papa Francisco dijo ayer, yo me gusta leer todo lo que dice en cada la homilía de Santa Marta. Y fijaros lo que dijo ayer. Dijo, la vida de la Iglesia es un viaje guiado por el Espíritu Santo, que nos recuerda las palabras de Jesús y nos enseña cosas que incluso Jesús no podía decir. Esto fue el 11 de mayo. Y el 10 de mayo dice, Jesús nos ama sin ser merecedores de su amor. Es el lenguaje que acabamos de decir, este molde, en esta dimensión que es en la que está la Iglesia. Pero es que no nos creamos que tampoco esto es una cosa nueva, porque cuando tuvimos la Eucaristía el sábado, el pleno retiro de fusión, las lecturas que tuvimos nos dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Y si me permitís, vamos a decirlas en dos palabras. Mirad lo que nos decían las lecturas. Nos decía, en Hechos de los Apóstoles, decía, todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlo hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían vivido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre todos los gentiles. Aquí ya nos habla del don del Espíritu Santo, no es una cosa que nos habíamos sacado nosotros ahora la palabra de debajo de no sé dónde, ¿no? Y en el Evangelio que Juan 15 nos dice, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. No nos habla de obra, nos está hablando de frutos. Nos ha destinado para que demos frutos y nuestros frutos duren, ¿verdad? Y en la primera lectura, que era de la primera de Juan, a ver si encuentro también lo que nos decía, que dice, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Lo que acabamos de decir de la gratuidad, de que vivimos inmersos en un plan de amor perfecto para cada uno de nosotros, que nos ha mandado a su Hijo, que es nuestra justicia, que es el que nos justifica, el que nos hace justos, el que nos regala la salvación. Pues bien, yo os confieso que cuando estábamos los hermanos de discernimiento viendo las lecturas para la Eucaristía, pues escogimos un poco las fechas, un poco ha sido todo, pues, ¿verdad? Lo único que sabíamos cuando vimos que necesitábamos hacer un retiro y un seminario de vida en el Espíritu, lo único que teníamos claro es que queríamos que fueran Pascua. Pero tuvimos que hacer un encaje de bolillas porque no sabíamos ni cuándo empezar, porque coincidía con las comuniones, coincidía con la confirmación, queríamos que no nos coincidiera el retiro con Pentecostés, y además el único fin de semana que Lola y yo librábamos de todo el mes de mayo era este fin de semana. Entonces, pues decidimos que era este fin de semana, y preparando un poco las lecturas, Juan al principio decía, pues leemos las lecturas de por la tarde. Como íbamos a tener la Eucaristía por la tarde, porque no podíamos por la mañana tener el retiro, porque había comuniones, decidimos pues por la tarde, vale, pues a ver, ¿qué lectura? La lectura. Y humanamente leímos la lectura de la misa de la tarde, del sábado, que nos parecieron preciosas, preciosas, decimos, qué bonitas. Pero apareció Isidro y le contamos lo que estábamos haciendo, y decimos, no, hombre, si la misa va a ser a las 8, las lecturas no son del sábado, las lecturas son del domingo. Quedamos un poco así, porque era tan bonita la lectura del sábado, cuando nos encontramos con estas lecturas. No las tenía preparadas el Señor, nos tenía preparadas las fechas, nos tenía preparada esta lectura. Y con esto quiero deciros que lo que os he leído del Papa, que predicó ayer en Santa Marta y antes de ayer en Santa Marta, y lo que está en la Sagrada Escritura, es el mismo lenguaje. No es nada nuevo que nos hayamos inventado nosotros. Estos dos moldes que os he dicho, que han cambiado, pues son los moldes en los que nos encontramos ahora, del Espíritu Santo, bajo la acción del Espíritu Santo, bajo la acción de los dones y bajo la acción de los carismas. Y ahora sí, Juan, si no te importa, para a leer la de Gálatas, que suele ser la lectura que siempre se lee y que creo que es muy bonita y que debe leerse.
Gálatas 5:16. Dice así. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que instruye en la palabra. No os engañéis. De Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios.
Aquí queda claro la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Yo quiero quedarme con vivir en el Espíritu, y el Señor nos irá haciendo que vayamos saliendo de la carne, estando encarnados, porque, como les decía antes, no nos va a evitar nuestra encarnación. Y ahora sí que ya para terminar y compartir un momentito con vosotros, pues hablando un poco de cómo el Espíritu Santo te da esos toques, esas emociones suyas, y te unge determinadas cosas. Ahora que estamos a punto de celebrar la ascensión, camino ya de Pentecostés, tenemos el próximo domingo, que ya que es el jueves, pero tenemos el domingo la ascensión, pues quería contaros, yo cuando salgo a andar, era lo que me ha pasado para salir a andar, además con la ruta del colesterol, que no es por ningún sitio que sea de campo, de marcha ni demás, pues voy con mis cascos puestos y suelo ir siempre oyendo predicaciones o música. Tengo una selección de músicas de Jesús Adrián Romero, de Marcos Danilo, de Marcos Weiland, y hay una canción que la he oído muchísimas veces y que me parecía cursi, 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 con una letra cursi, cursi, y además el que lo canta con unos gorgoritos cursi, cursi. Y es una canción del Espíritu Santo, y la había oído muchas veces, pero de esto que vas andando con ese guato con otra, Nestasio, que así me caí, pues con esa, no, y hace, porque fue un año ahora por esas fechas, por eso quería compartirlo con vosotros, un poquito antes de Pentecostés, de repente voy oyendo esa canción, y con un toque, y me quedo con la letra, y digo, pero qué letra más bonita. Pero qué letra más bonita, que dice, si fue mejor, Espíritu Santo, venme sobre mí, si fue mejor que Él se fuera y es mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Y de repente empecé a oír toda la letra de la canción, que era una preciosidad. Parecía un poco cursi, pero es que es una preciosidad. Y yo ya el año pasado, a los que felicité Pentecostés, o la mandé por WhatsApp, la mandé por correo y demás, ¿no? Pero fue una cosa de cómo el Señor de repente te unge una cosa, y esos son los toques del Espíritu Santo. Cuando en el momento, ¡pum!, te da un toquecito en el corazón y te hace ver una cosa que lo habías oído muchísimas veces, que no me gustaba, y de repente ves ahí la presencia del Señor. Bueno, pues sí, que para terminar, no la voy a cantar, pero sí que os voy a leer la letra, porque es preciosa para compartirla con vosotros. Dice, nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó, pero antes de marcharse, un legado nos dejó, y nos dijo que vendría como fuego abrasador, y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años, y hoy el hambre es aún mayor. Es por eso que hoy venimos a decirle con el corazón, Santo Espíritu, ven sobre mí, quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver. Porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón, Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Pues este Espíritu Santo es el que nos va a revelar todo lo que hemos visto durante las 4 semanas anteriores. Gloria al Señor.